mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Cómo están? Muchísimas gracias a Jimena por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible y a ustedes que nos vienen acompañando en este espacio de la Tierra como escuela. Hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para algunos. ¿Cómo estás, Roberto?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, y hoy con un tema como es el arte, me parecía interesante la visión de la antroposofía para los que quizá escuchan por primera vez este programa. Desde la antroposofía, lo que es la imagen del ser humano, como estos cuerpos que habitamos acá en la Tierra, y cómo el arte actúa en estos diferentes cuerpos. ¿Qué es el arte como una terapia anímico-espiritual desde la visión antroposófica?
Bueno, creo que primero hay que hacer una revisión de qué significa o qué le ha significado al hombre su desarrollo. Entonces, yo diría que uno de los aspectos más notorios es la religión. La religión en todas las épocas, de manera diferente, ha hecho mella en la evolución del hombre, ¿no? En una creencia que se daba en una escuela, en un grupo cualquiera, ¿no? Católico, cristiano, judío, es decir, lo religioso era una parte de la educación del ser humano. Después, más adelante, con los siglos, vino el desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia, que tiene su auge hace un siglo y medio más o menos, donde explota o verdaderamente nos sorprende la magnitud del descubrimiento científico, que se va haciendo en la actualidad, por supuesto. Y ahí entonces vendría otro enfoque. Una cosa es la religión y otra cosa es la ciencia. Entonces, en la ciencia el hombre va aprendiendo, se va desarrollando, también se enseña, obviamente, desde la escolaridad más temprana. Y ahí tenemos dos valores, la ciencia y la religión. Y de repente uno se pregunta, ¿y el arte qué es? ¿Qué significa lo artístico? ¿No? Y estamos acostumbrados superficialmente a decir, el arte de alguna manera influye tanto en la ciencia como influye tanto en la religión. Entonces, ¿qué significa lo artístico? ¿Qué significa para el ser humano esa concepción del arte? Entonces, la antroposofía, según la estructura cuaternaria que nosotros hablamos siempre, hablamos de un cuerpo físico que es lo habitual, lo que todos conocemos, aquello que la ciencia estudia con los cinco sentidos que nos brindó la naturaleza, y con esos cinco sentidos analiza el cuerpo físico, las enfermedades, los órganos, su forma, todo, la forma en que evoluciona, todo está estudiado científicamente y materialmente. Entonces, en ese cuerpo físico, nosotros vemos algo en el que corresponde al arte que tendría que ver con la escultura. Es decir, con la arquitectura, perdón, que tenemos que ver con la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Es la construcción de una casa, de un edificio, de una iglesia, lo que fuera. Y ahí cuando tenemos que empezar a remontarnos a otras épocas, a ver realmente qué representa o qué significó la arquitectura en otra época de desarrollo. Entonces, si nos remontamos a las primeras etapas, más de 2000 y pico de años atrás, a la antigua Grecia, vamos a ver que un templo, por ejemplo, se hacía se edificaba, ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, de un templo, y se edificaba ¿para qué? Para darle una cobertura al alma. Es decir, él lo decía más que nada, le llamaba la morada terrenal de Dios, ¿no? O sea, que se hacía un edificio con la idea de que Dios viviera en ese edificio. Ese era un templo antiguo, ¿no? Bueno, hoy nos parece raro, pero en esa época había todavía una clarividencia instintiva que permitía ver espacios suprasensibles por los seres humanos, y no era difícil concebir la presencia de los dioses. Eso lo vimos en la antigua Grecia. Bueno, cuando va progresando más la evolución, nos vamos encontrando, por ejemplo, al renacentismo, con la construcción de catedrales. Por ejemplo, una catedral gótica. Uno la ve de adentro, ¿qué es la catedral gótica? Es algo que se identificaba para que el ser humano llegara a Dios, llegara hacia lo superior. Eso era una concepción propia de los años 1500, 1600, 1700, construir edificios arquitectónicamente con una forma determinada que impulsaran al ser humano hacia lo superior, hacia Dios. Mira, qué interesante, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y la arquitectura moderna qué nos muestra? ¿Qué nos da? Y en la arquitectura moderna podemos ver, por ejemplo, lo que es un enorme rascacielos, ¿no? Por algo la palabra dice rascacielos, como que toca el cielo, esa es la palabra rascacielos, y esa construcción del hombre, ¿en qué está basada? Si miramos esta figura, se ve en la cantidad de pequeños espacios que corresponden a oficinas o algunas organizaciones en esos lugares para cumplir un fin estrictamente material. Así como antes se hacía una edificación, una arquitectura, para dirigirse hacia Dios del hombre, ahora se hace en la actualidad toda una arquitectura, como en este caso los tremendos rascacielos, vamos a pensar, tengo una folia de Grecia acá, que es muy interesante, que decía, el arte es una manifestación de las leyes secretas de la naturaleza, que son, y que sin él, dice, permanecerían ocultas para siempre. Entonces ahí uno se queda pensando, lo que nos está mostrando el arte, como nos mostraba la antigüedad, siempre la parte física, hablemos, nos mostraba leyes ocultas, que el hombre ante esa sensación de lo que era una arquitectura y las famosas pirámides y todo, el hombre cambiaba sus criterios. Entonces, ese aforismo de ética que me parece muy importante es que el arte es la manifestación de leyes secretas de la naturaleza, que no vemos habitualmente con los cinco sentidos, pero las empezamos a ver. ¿Qué nos pasa dentro de una catedral, por ejemplo? Si nos sentimos solos, a mí me ha pasado alguna vez, de estar solo dentro de la basílica. Bueno, la sensación es una sensación suprasensible. Uno se siente saliendo del cuerpo, se siente viviendo, vivenciando una realidad diferente. Eso teóricamente, pongo el ejemplo de la catedral gótica, porque después, bueno, se fueron haciendo tantas iglesias que uno conoce, pero ¿cuál era la finalidad antigua? Era la conexión con lo divino, que no es lo que tenemos ahora en la arquitectura moderna. Yo no estoy criticando, estoy diciendo, recordando cómo ha sido el proceso de lo que corresponde estrictamente a nuestro cuerpo físico. ¿Te entiendes eso?
Sí, o sea que en cuanto a que el alma empieza a materializarse más, fue cambiando la arquitectura.
Claro, es verdad.
Por eso también nos vamos dando cuenta que a medida que el ser humano, como bien decías, uno entra a una basílica o una catedral, le pasan cosas en su interior, y estando en donde hay muchos edificios, pasan otras cosas. Quizá nos cansamos un poco más si hay demasiada materia y no hay una arquitectura con vida, como hablamos nosotros de una arquitectura orgánica.
Claro.
Es una arquitectura más rígida, más dura, y nos cansa más.
Sí,
Nos agota más también como seres humanos.
Y también le quería comentar eso que decías de una iglesia. En cualquier iglesia, no estamos hablando de un casamiento, de un bautismo que está lleno de gente, si en algún momento pueden estar solos en alguna iglesia, cualquiera sea, miren hacia arriba. Miren los vidrios, a ver cómo transmiten esa luz, que muchas iglesias tienen vidrios de colores también.
Los vitró.
Los vitró. Entonces uno mira hacia arriba y se siente algo diferente. O sea que ese lugar también está hecho de alguna manera, antiguamente, para que el hombre se elevara. Si a alguno cualquiera le pasa esto, ojo que digo la iglesia, como digo la sinagoga, digo cualquier lugar sagrado para una religión. Eso nos conecta con otro plano. Esa es la función de lo que sería una iglesia. Ayudar a que el ser humano se conecte con lo superior. Siempre estamos hablando del cuerpo físico específicamente. Y toda la arquitectura se hace con materiales terrestres. Con granito, con lo que fuera que la tierra nos brinda, esa hacemos la arquitectura de ese edificio, lo que fuera. Eso está claro. Bueno, el segundo punto.
Estamos, digamos, que estás transmitiendo a través de los cuerpos cómo actúa, digamos, el arte en estos cuerpos. Desde el cuerpo físico estamos hablando de la arquitectura.
Tal cual.
Bien, ahora vamos a pasar a otro cuerpo.
Está bien. Yo acá un resumen así, que toda arquitectura surge a partir, es decir, toda arquitectura surge al apartar de nosotros el sistema de fuerzas que nos rige y situarlo afuera en el espacio. Es la expresión externa del cuerpo físico que no vemos. Es decir, cuando estamos dentro del edificio, por eso digo lo de la iglesia, ahí hay que saber qué sentimos, qué se siente. Eso nunca lo pensamos. Siempre miramos, más si es un hogar, una casa que uno compre, las habitaciones que tiene, donde tiene el baño, tiene esto, lo otro. No estamos sintiendo que ese lugar nos determina un contacto espiritual. ¿Sí? La casa la compramos para vivir, pero no estamos pensando en esto. Por eso les comento lo de la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué viene en segundo término? Segundo término, tendríamos que hablar de lo que es en la antroposofía el cuerpo etéreo. Porque lo hemos hablado más de una vez, el cuerpo vital es el cuerpo, llamémosle espiritual, que le da vida a la materia. A ver si eso es importante entenderlo. Es el aspecto espiritual que le da vida a la materia. Y esto para Steiner es muy importante. Que el hombre no pierda el recuerdo de su origen espiritual. A nivel de todo el materialismo que estamos viviendo, eso se va perdiendo. El hombre sabe biológicamente cómo se une el óvulo del espermatozoide, que se forma el embrión, ¿verdad? Ya terminó y aparece el niño, listo. Nunca pensamos en lo habitual, siempre se piensa científicamente, no pensamos en el origen espiritual de que esa unión del óvulo del espermatozoide tiene un sentido distinto al que estamos viendo. No es que se forma un embrión y se reproduce en las células, eso es lo visible. ¿Qué hay atrás de lo visible? Eso es lo que hay que pensar para entender lo que es el cuerpo etéreo. En una persona durmiendo, el cuerpo etéreo y el cuerpo físico están en una unión perfecta. ¿Qué pasa en un hombre durmiendo? Todo funciona perfectamente bien. Piensen en esto. La respiración, la circulación de la sangre, el complejo funcionamiento de cada uno de los órganos, eso está perfecto. Pero el hombre no tiene conciencia. Entonces la conciencia no está ahí. La conciencia está en otro lugar. Ahora lo que estamos viendo es ese cuerpo etéreo que le da vida a la materia física. Que es lo último que se desprende cuando hablamos de la muerte. Entonces la muerte, lo último que se desprende para decir murió, es el cuerpo etéreo, cuerpo vital. Yo siempre recuerdo que me llamó mucha atención que una semana, todavía 10 días después de fallecer una persona, las uñas y el cabello siguen creciendo. Quiere decir que esa vitalidad que traemos a la tierra sigue funcionando hasta que se va. Cuando se separa esa vitalidad, ahí estamos en presencia del cadáver que todos conocemos, con la frialdad, la putrefacción cadavérica, todo lo que conocemos. Entonces el cuerpo etéreo es la sede de la vida. ¿Para qué importancia tiene esto con lo que estamos hablando?
Con el arte. El arte desde ese cuerpo etéreo.
En la antroposofía. En la antroposofía lo que Steiner nos muestra es que nosotros cuando llegamos a la forma humana, es porque se han consolidado materialmente las fuerzas formativas. Las fuerzas formativas son fuerzas espirituales que están en un plano espiritual. Cuando esas fuerzas formativas se materializan, aparece la forma de lo humano. Entonces ahí piensen que toda la humanidad piensa en las alturas que puede tener. Un ser humano no tiene 3 metros de altura, lo más que puede llegar es un poquito más de 2 metros. Los enanitos tienen menos de 1 metro, muy bien. Pero hay una dimensión humana donde el cuerpo se reproduce siempre de la misma forma y hay una categoría, no pasa a otro lugar. El cuerpo humano, al decir, al compone el ser humano la humanidad, tiene que tener un nivel tanto de crecimiento hacia un lado, hacia el otro, o de desarrollo de los órganos. Eso es fundamental. Entonces, cuando yo digo la forma, ¿de qué me voy a acordar, ¿no? La verdadera captación de esa fuerza la transforma al hombre en escultor, o sea, la escultura, ¿sí? En escultor. Y también en el modelado, esto es muy importante. Cuando uno empieza, yo he visto hacer modelado con barro, se empieza a hacer el modelado, hasta que uno llega a construir una figura, construir un objeto, con barro.
Esto también en la pedagogía Waldorf,
sí,
a los niños les van también enseñando
totalmente
todas estas, ¿no?, estas figuras arquitectónicas, ¿no?
A los niños se les enseña, primero que juegan con los materiales, después también dibujan, después pintan, después trabajan y hacen trabajan
este modelado.
Que también hacen de ritmias y todo es introducir el arte en la educación. Eso son de Escuela Waldorf, ¿no?
Comparto acá comparto en pantalla el.
Ponelo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Vamos a citar esa imagen, ¿sabes? Que son la escultura griega. Fíjense lo importante del cuerpo. Todas las esculturas griegas son cuerpos perfectos. No quiere decir que los griegos tenían cuerpos perfectos. Esto quiere decir que los escultores captaban esa fuerza formativa y le daban la forma humana a la materia. Entonces, la forma, ahí es el arte, así como dijimos el arte de la escultura, bueno, la arquitectura, ahora viene el arte expresado en el modelado o en la escultura. Esto es un ejemplo típico. Entonces, en Grecia, eso es importante, la forma humana tenía un privilegio, por eso ellos hacían formas humanas también de los dioses, porque la forma humana para ellos era maravillosa. Entonces, todo lo que los griegos hacen como escultores griegos, captan esas fuerzas formativas, espirituales, y le dan forma a la materia. Por eso toda la escultura griega es maravillosa, ¿no? Ellos constantemente trataban de formar lo físico y esculpían figuras perfectas, en vez de que las que hablaban realmente, es decir, yo me imagino a los griegos lo que pasaba, ellos percibían esa fuerza, empezaban a trabajar con la materia y cuando les traducían esto en la materia, esa figura que obtenían era una figura perfecta. No era el ser humano lo mejor que entre ellos podía tener problemas, no era la copia de un ser humano viviente, era la captación de fuerza formativa y darle la forma al ser humano. Por eso la cultura griega sigue siendo importante hoy como una muestra de la evolución de la humanidad. Como en un momento en Grecia se creyó que el ser humano era lo más importante que se podía desarrollar en un ser humano, era la forma física. Así como después ciertas religiones rechazan lo físico y se dirigen a lo espiritual, por ejemplo. No. Si nosotros encarnamos humanamente, es muy importante la forma física. Tiene una gran importancia la forma física y en ello que estamos hablando, en la forma en sí, que ahí estaría el cultivo y modelado, tener en cuenta que el artista que hace esto también se transforma. Y que cuando nosotros hay terapias en las cuales se le hacen hacer modelados a las personas, cuando se hace ese modelado, se va llevando a que la persona se concentre en lo que está haciendo, está llegando el arte de una forma diferente al alma. Por eso es importante esto que estamos diciendo.
O sea que una persona también que necesite recuperar esa fuerza vital de ese cuerpo etéreo, el modelado es contribuye, colabora.
Totalmente, totalmente. Hay terapias, y yo he visto muchos, me han dejado así muñequitos que han hecho, que en la terapia le indican que haga, por ejemplo, la forma de su mamá, su papá o un ser querido, que hagan un modelado de un ser humano. Pues el hecho de trabajar con eso es estimular que el ser humano capte esa fuerza formativa. O sea, que estimule, como dijiste vos, ese cuerpo etéreo propio.
Los cuerpos platónicos creo que trabajan también. Yo recuerdo que comienzan con la esfera y de ahí
Sí, hay mucho trabajo. Sí.
trabajan con con las esferas planetarias,
Ajá.
cómo modelarlo,
Claro.
sellos, o
Sí,
sea.
pues el segundo punto del arte, cuando hablamos del cuerpo etéreo, sería específicamente esto que estamos hablando, ¿no? Captar las fuerzas que dan la forma al ser humano. A ver si está claro. La arquitectura era el edificio que hacemos para el alma humana. Acá es el mismo cuerpo. El cuerpo humano propiamente dicho. Por eso es la figura que estábamos hablando. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer cuerpo. Tercer cuerpo, que es el cuerpo astral. Nosotros llamamos cuerpo astral. Steiner muchas veces habla del alma. Cuando se refiere al alma, se refiere al cuerpo astral, es decir, el cuerpo de emociones. Cuando decimos cuerpo de emociones, hay que explicarlo, porque no es cuestión de decir, ah, sí, cuerpo de emociones. No. Cuando decimos cuerpo de emociones, estamos viendo un pensamiento, una idea, un hecho externo que nosotros captamos mediante los sentidos, ya está actuando sobre nuestro cuerpo astral. No hay nada que no actúe en nuestro cuerpo astral. Cuando nuestro cuerpo astral está desordenado, hay actuación directa sobre los órganos. Por ejemplo, problemas respiratorios, problemas circulatorios, problemas del sistema nervioso. Esto es porque el cuerpo astral no está armónico para captar esto y transformarlo. Todas las cosas que llegan externamente, desde emociones o sensaciones que no podemos manejar, están desordenando nuestro cuerpo astral. Vas a poder llegar a una depresión también. Entonces, acá también tendría que ver la medicina que nosotros usamos. Pues cuando una persona nos cuenta determinados problemas, nosotros también tenemos en cuenta esto: ¿qué pasa con ese cuerpo astral? ¿Si está funcionando armónicamente o no? Sería si esa alma de ese ser que capta esas sensaciones está ordenada o no está ordenada. Y Steiner insiste mucho en que esta alma tiene, la palabra en castellano es tironeamiento, ¿no? Tiene un tironeamiento entre lo que es espiritualmente, que todavía no lo vimos, lo vamos a ver en un ratito, espiritualmente un otro cuerpo, un espíritu, y lo que es la materia. Entonces, en el alma constantemente estamos siendo o atraídos solamente por lo que nos rodea, físicamente, o atraídos por lo espiritual. Cuando hacemos silencio durante el día, aunque sean 5 minutos, y hacemos una respiración, ahí nos podemos, si el alma está muy pegada a toda la materia, con una respiración profunda y una concentración absoluta en la respiración, podemos traer el alma nuevamente a su nivel y podemos recibir impulsos de ese mundo espiritual. Ahí estaría el yo, el espíritu.
Y
Entonces,
acá el arte de que se trabaja
sí.
desde la medicina antroposófica y desde la antroposofía, cuando hay temas emocionales muy, muy fuertes,
Sí.
que sería ese cuerpo astral,
Sí.
¿cuál es el arte que se utiliza?
Bueno,
La herramienta que se
una
utiliza.
herramienta fundamental es la pintura. Eso es una. En la antroposofía se usa la eurritmia. Entonces ahí la eurritmia terapéutica,
Claro.
curativa, que se hace movimientos que tienen que ver con el arte incorporado en eso para que el cuerpo tenga
Claro.
un fundamento.
Acá estoy mostrando la pintura para.
Ahí vemos la pintura.
Sí.
Entonces, fíjense lo que es el color.
Claro.
¿Qué descubrimiento del color? El color como elemento suprasensible. Una cosa es el color de los objetos. Por ejemplo, si nosotros pintamos un objeto de un color determinado, ¿no? Muy bien. Pero el color en sí es algo suprasensible. Hay trabajos que se hacen justamente con el color. ¿Qué significa esto? Si yo visualizo el verde, por ejemplo, empiezo una meditación y veo todo el campo verde, pero ese color verde lo introduzco en el alma, ese color verde empieza a ser curativo. Empieza a ordenar. Si yo ese color verde le añado un color celeste, un color azul, por ejemplo, primero, por el ejemplo del verde del campo, veo yo, y el azul puede ser. Y si yo miro el color, o miro el color celeste del cielo y me interno en ese color, por ejemplo, el celeste del cielo, puede ser que en 5 minutos, en una respiración profunda, sintiéndome parte del celeste del cielo, mi alma se libere de muchos problemas y pueda venir a decir, estoy en paz, que esto es importante. Entonces, el color es algo suprasensible. Que nosotros le damos el color a los objetos, perfecto. Pero también aprendamos que podemos despegar ese color del objeto de otra manera y sentir el color es en el alma, en el reino animal, es externo. En el hombre el color es interno. Por eso se habla de cromoenergética, ¿no? O cromoterapia. Hay una terapia que se hace exclusivamente con luces de colores. Entonces, cuando el ser humano está sometido a esa luz y no solamente recibe la luz, sino que hace un trabajo interno de sentir que la luz penetra en su cuerpo, ahí las cosas por las cuales está consultando cambian. Ahí se puede ayudar de otra manera. Así que tengamos la idea de que el color que tiene que ver con este cuerpo astral, con el ser humano, el color es algo que todos sentimos, tenemos que hacer como un trabajo importante para que ese color tenga vida y que ese color sane. Yo, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema urinario, un problema de próstata, un problema uterino o lo que fuera, visualizar el color rojo en la pelvis ayuda al tratamiento que estemos haciendo. Porque ese color rojo visualizado por la persona, no que me ponga una lámpara roja específicamente, sino que sentir, se puede colocar la lámpara roja, pero sentir que ese rojo penetra en mi cuerpo, eso es sanador. Así como digo esto, digo el color verde, el chakra cardíaco, o el color azul o el violeta, el chakra coronario. Hay procesos que conviene que uno, yo le llamo presión de conciencia, se concentre en que capte el color y que ese color está limpiando su organismo. ¿Está bien? Eso sería el color, otra forma del arte que estamos tratando, ¿no? Me parece que lo importante ahora sería el cuarto nivel, que es mucho más profundo, y es el yo. Ahí están los cuatro elementos que hablamos: el cuerpo físico, el cuerpo etéreo que le da vida, que lo dijimos el hombre durmiendo, el cuerpo astral, que en el sueño ya no está en nuestro cuerpo, ya está separado el cuerpo, lo llama el alma, y el espíritu. La palabra espíritu, que en muchos momentos uno se. Yo me acuerdo cuando se hablaba mucho de Brasil, era el espiritista, ¿no? La palabra espíritu chocaba un poquitito, ¿no? La religión católica hablaba más de alma, pero bueno, no. El alma es, mejor dicho, como dice, está en lo anímico espiritual. Es decir, lo anímico tiene que ver con esto del alma que estamos hablando, y lo espiritual tiene que ver con el verdadero yo de cada uno de nosotros. Nuestro verdadero yo, nuestra verdadera esencia de quién somos nosotros. Esto está en el mundo espiritual. En cada momento que hacemos una meditación, nos conectamos con nuestro ser. Por eso yo le pregunto siempre en la meditación, a lo último, ¿quién soy yo? Porque en cada vida que vivimos, no tenemos clara conciencia de quién es nuestro yo. Nuestro yo es eterno, nuestro cuerpo es transitorio. Entonces, ¿cómo hacemos para que de esta transitoriedad que nos da el espejo, la vida, desde esa transitoriedad que es el cuerpo actual, ¿cómo visualizar nuestra esencia eterna? Ese es el yo. Entonces, ¿de qué manera llegamos al yo? Hay dos maneras importantes. Una es la música y otra es la poesía. La música tenía una diosa que era Euterpe y la poesía tenía una diosa que era Calíope, en Grecia. Entonces, hablar de la diosa de la música o la diosa de la poesía era que esto venía de los dioses, no era de acá de la tierra. El advenimiento de estas diosas, de la música y de la poesía, era un contacto que hacía el pueblo griego con ese mundo, pero siempre lo traían a la tierra, así como hicieron con la forma y las esculturas y demás, también la música y las diosas lo traían a lo terrenal. Eso es Grecia. No nos ponían a hablar de que el mundo espiritual, pero esos dioses del mundo, ellos lo dibujaban, lo pintaban, lo esculpían, hacían un templo acá, en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de la música? El ritmo. Y cuando nosotros hablamos del organismo, así como la cabeza sirve para el pensar, y el polo metabólico, es decir, debajo del diafragma, todos los órganos que están, empezando por el hígado, se comunican o tienen contacto con la sangre para que se muevan los brazos y uno se mueva y actúe, el sistema rítmico tiene que ver con el corazón y los pulmones. Está entre el diafragma y el cuello, digamos, ¿no? Bueno, el tórax están los dos pulmones y el corazón en el medio. Entonces, la relación entre la respiración y la circulación y el latido del corazón es una relación de 4-1, tiene una experimentamos, buscamos eso también. Nosotros no podemos modificar el ritmo cardíaco directo, pero sí lo podemos hacer a través de la respiración. Si nosotros regulamos la respiración, podemos regular el ritmo cardíaco. Y el ritmo cardíaco está acelerado cuando hay mucho desorden, por ejemplo, de ese cuerpo astral. Entonces yo estoy constantemente en un susto, en un movimiento. ¿Cómo aquietarlo? Entonces, en la respiración hacemos que el corazón también cese en esas palpitaciones. Mucha gente que me viene a ver, que por ahí me comenta que tiene palpitaciones, que fue al cardiólogo, le pregunto si no le dio un remedio específico para eso, a veces sí. ¿Cómo se puede hacer para regular esas palpitaciones? Hay medicamentos en la antroposofía y hay también una decisión personal de la respiración, de una meditación, para ir ordenando el mundo físico de la persona que tiene esa palpitación. ¿Se entiende eso bien?
Claro, como que este mundo anímico, esta alma es la mediadora.
Sí.
Y si está con mucha tensión
Sí.
o miedos,
No traslada el órgano.
y claro,
Bueno.
y aparte, todo ese movimiento yo lo podría ver como un mar de sensaciones, ese mar, ¿no? Si es muy tumultuoso, no va a dejar que el espíritu penetre en la materia y somos ese mar de sensaciones.
Claro.
Entonces, en la medida como la que estás en este momento transmitiendo, nos podemos comunicar con la respiración, poner en marcha nuestra voluntad para hacerlo el trabajo, para concientizar que es necesario este silencio interno. Y ahí vamos equilibrándonos, encontrando nuevamente nuestro propio ritmo, que es lo saludable, cómo cada uno encuentra su propio ritmo
Totalmente.
para poder estar viviendo acá en la tierra con más belleza, con más armonía, con más salud. Y es un camino que no viene dado, es un gran trabajo en la vida cotidiana encontrar nuestros propios ritmos. Respirar, tomarnos el tiempo, los silencios. Es un gran trabajo que sabemos que es el trabajo para ir hacia la salud, ser seres humanos saludables. Entonces, me parece que en la vida cotidiana que se está viviendo, y más en las grandes ciudades, es muy importante detenernos, dejar el celular, que también el celular, toda la tecnología, también detona este mar de sensaciones tumultuoso, donde no nos permite encontrarnos a nosotros mismos.
Claro.
Entonces es un trabajo de mucha voluntad del ser humano encontrar su propio ritmo.
Pues es interesante la estructura ternaria que estudiamos nosotros en la antroposofía, que en la cabeza es el pensar, donde de repente captamos ideas, donde nuestro cerebro nos permite captar las ideas tanto cósmicas, como tanto negativas como positivas. Entonces, toda la cabeza tiene que ver con el pensar, perfecto. Toda la parte inferior tiene que ver con el movimiento, con la acción, con lo que llamamos la voluntad. La parte del diafragma hacia abajo, donde están todos los órganos. Y el intermedio, que es esto, lo que estamos hablando acá, el sistema rítmico que hablamos nosotros, el corazón, pulmones, es un lugar donde hay un ritmo. Bueno, ese ritmo está en el centro de lo que es la figura humana. Entonces, ese ritmo tenemos que equilibrarlo para que tanto los pensamientos como la acción estén, funcionen diferente. Entonces, por eso es importante el equilibrio de estas zonas. Y ahí está la música, obviamente, ¿no?
Estaba con respecto al ritmo, estaba recordando el ejemplo que da Rudolf Steiner. Si cualquier ser humano caminara en un paso tranquilo durante todo el tiempo, todo el día, caminaría y caminaría, daría la vuelta y estaríamos a un compás armónico con el planeta, con lo solar. Daríamos la vuelta cósmicamente y estaríamos al unísono con la naturaleza y el cosmos. Entonces, fíjense si en la vida cotidiana, ¿cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro ritmo? O estamos o muy lentos o muy rápidos, y encontrar el punto del centro que está hablando Roberto, del ritmo, como esa música interior, porque nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo es un instrumento musical. Yo hoy les quería compartir un pedacito del coral que busqué también para compartirlo. Sí.
También vamos a recordar siempre que Steiner recuerda que las vértebras
sí.
son, la columna vertebral, son el instrumento, digamos, desde el cerebro o a través de la médula, se va dirigiendo todo el sistema nervioso hasta el coxis. Bueno, toda la columna sale los nervios a todo el organismo. Cada órgano tiene un nervio que lo pone en funcionamiento, ¿no? Entonces, él miraba como que la columna vertebral era lo mismo que un arpa o un instrumento, donde esa columna vertebral permitía la salida de todas las fibras que iban a cada una de las partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo necesita, como digo yo, una gota de sangre y un filete del sistema nervioso, si no se muere. Entonces, si vemos el arte de esa manera, y lo vimos en la parte física, lo que era la arquitectura, lo vimos en la parte de la forma humana, es otra cosa distinta, la fuerza formativa transformada. Lo vemos ahora en el cuerpo emocional, el cuerpo, y vemos lo que es el color de cada uno de nosotros. Y ahora estamos viendo en lo que es la música, con la poesía, en cada uno de nosotros. ¿Cómo se sintetiza todo esto? Que creo que eso es importante, ¿no?
También quería, luego voy a buscar una partecita de lo del coral, quería compartir con todos los que están ahí un pedacito de cuando Roberto estuvo presentando el libro Hacia una ancianidad sabia, y es realmente maravilloso en el Auditorio en San Rafael cómo expresan a través del tango, de la letra del tango, expresan con el cuerpo lo que están escuchando, lo expresan y como una danza, no tengo palabras para explicarlo, está bueno, me parece, sería muy bello poderlo disfrutar y verlo. Lo que sí, voy a quitar el sonido porque no están los permisos y quizá como estamos en redes en este momento, vale decirles que para que no censuren, digamos, este programa, les voy a compartir un pedacito y voy a poner en silencio para que ustedes puedan disfrutar un poquito del tango que baila Roberto cuando finaliza la presentación del libro Hacia una ancianidad sabia. Bueno, Me parece que quedó el audio, yo me silencié, pero bueno, no sé si se... Me parece que quedó el audio. Ya después veremos a ver qué pasó, pero quería poderlo compartir un pedacito del tango cuando baila Roberto.
Quiero, yo quiero explicar esto también. Yo bailaba el tango desde joven, siempre aprendíamos a bailar, los pasos que se deben dar, todo lo que es el tango clásico, ¿no? Cuando yo descubrí lo que era el tango artístico, ¿no? O sea, el arte en el tango, ahí me empecé a dar cuenta la importancia que tenía. Fíjese que empezamos a bailar separados. La pareja está uno en un lado y otro en otro. Y empieza la música. Y cada uno tiene que ver qué siente con esa música. ¿Qué quiere decir esto? A mí me puede despertar una cosa, a la otra persona le puede despertar otra, y cada uno empieza a expresar lo que siente con esa música. Cuando eso se agrega el canto, lo que está diciendo, cada uno va vivenciando, en eso que canta, eso se parece a la poesía también, cómo yo vivencio lo que dice el tango como una cosa propia. Y ahí empiezo a moverme o rechazando algo o buscándolo o buscándose ambos, la mujer al hombre, el hombre a la mujer. Hay momentos que el hombre la busca y la mujer está en otra cosa. Hay momentos que la mujer es la que busca y el hombre está preocupado porque está viviendo otra experiencia. O sea que en todo el tema del tango artístico, ambas personas están viviendo artísticamente en todo su cuerpo. En el movimiento, que estamos diciendo recién, en lo que la música representa en el alma de cada uno, y esto es lo que se transmite artísticamente al público que le encanta o le gusta ver cómo se expresan ese sentimiento.
También es interesante ver que la parte masculina y lo femenino, cómo se integran ambos, donde el hombre lleva, la parte masculina va llevando y la parte femenina se entrega, ¿no? Entonces hay como una entrega y un juego ahí entre lo masculino y femenino, como danza, que es muy, muy bello.
Ahí dijiste la palabra, danza. Yo creo que el tango artístico se puede homologar a la danza. Yo hice cursos de danza clásica también, que son de cosas distintas, donde está todo el movimiento del cuerpo. Eso mismo se va plasmando dentro con la música que uno escucha y con la letra que uno escucha. Imagínense que esa letra, depende del tango que sea, nos mueve cosas, a veces no resueltas, a veces sí resueltas y recordadas. Y entonces ahí, de esa manera, nos movemos. O nos encontramos con el otro. Esa mujer en un momento determinado que está frente a mí, porque a veces lo bailamos con vos también representa, como dijo Mabel, lo femenino. Y entonces en un momento determinado, según lo que estoy sintiendo, siento necesidad de acercarme a lo femenino. Y lo femenino no es solamente la pareja, también es la madre, a ver si está claro. O para la mujer también es el padre, no es la pareja masculina. Entonces hay todo una, a ver. En el tango artístico hay toda una expresión de la danza que, por eso se baila en el teatro, y eso llega a la gente. Es una actuación artística que hacen dos personas imbuidas en lo que es la letra de la música del tango y es decir, la música en sí, como ritmo, y la letra, que sería la poesía. El tango que vamos a hacer sería la unión de lo musical y lo poético. Lo poético está en la letra del tango. En algunos casos es terrible, en otros casos es diferente. Hay que ver cómo lo vive cada uno. Eso es el tango artístico.
Acá Dori Núñez dice buenas tardes, La Tierra como Escuela. Gracias por esta propuesta tan interesante. Saludos, Carla. Bueno, muchas gracias a los que están ahí. Yo quería ver si comparto un pedacito muy chiquito del Coral Rafael, que quizá el que está escuchando en este momento y está interesado, bueno, puede después buscar Coral Rafael. Hay una página de Facebook, hay un Instagram. Las clases se llevan a cabo en la Fundación San Rafael. Los días viernes nos reunimos de las 19 a las 21:30 horas. Y esto fue, bueno, el último, este último, que fue en una iglesia, pero un tipo así, a ver si puedo compartirlo. se llevó a cabo. A ver ahí si se ve. Ah, no se ve. Ah, bueno. Entonces lo estábamos viendo con Roberto y no se vio.
¿Aló?
Bueno, acá quise compartirlo, acá me están diciendo que no se vio. Bueno, quise compartirlo y lo vimos con Roberto nosotros, pero ustedes no. Bueno, será en otro momento. Esto nosotros cantamos esta última vez en agosto, cantamos en una parroquia que se llama Parroquia Santa Rosa de Lima, en Munro. Y bueno, no tenía que ser, pero me parece interesante que puedan entrar en Coral Rafael, porque es un grupo muy bello que nos reunimos en la Fundación San Rafael para cantar
Anita
y es muy
Rafael, a
saludable.
vos, como integrante del coro, ¿qué es lo que sentís? Eso es lo importante.
Un coral, a diferencia de cantar uno solo, la gran diferencia del coral es que uno aprende mucho la importancia de todas las voces, porque como hay distintas voces, entonces cuando se van escuchando la totalidad, ahí nos damos cuenta que sonamos al unísono y que todos somos importantes. Es muy importante dentro de lo que es un trabajo en sociedad. Para mí es un trabajo muy social el coral, porque nos reunimos, hacemos un pequeño break, nos escuchamos y la música late en cada ser humano, como bien decía Roberto. Y se necesita también mucha paciencia, porque no es que uno va y canta uno, sino que hay que esperar a que el director del coral haga primero la música, digamos, de lo que es el bajo, luego de la contralto, después los sopranos, los tenores. Hay que ir, ¿no? Para que se vaya armando toda una obra. No es que voy y canto lo mío, por eso el coro me parece que es algo, es maravilloso cuando después se ve la obra completa, porque una cosa es escuchar las pequeñas partes y luego cuando se escucha la obra completa, bueno, es una conexión muy grande. A veces se me caen las lágrimas porque de escuchar y escuchar a otros es como que conmueve, porque se tocan ciertas vibraciones que tocan el alma.
Yo quiero comentar esto. Yo te veo a vos cuando vos llegás del coro, cuando tenés que ir, cómo cantás acá en casa también. Y me doy cuenta, pues estamos hablando que la música y el ritmo tenían que ver con el yo, con el espíritu. Eso es lo que hay que diferenciar. Te emocionás, te caen las lágrimas, porque eso te está conectando con la parte espiritual. Eso tiene mucho que ver con lo que se describe en Steiner, que son la música de las esferas. La música de las esferas. Son algo que uno está captando, a mí me pasa también, yo te lo he contado hace un par de años, cuando me relajo escucho una voz de un hombre, sobre todo que canta, y me parece maravillosa. Y alguna vez te pregunté, ¿vos la escuchás? No. Ah, bueno, quiere decir que uno está captando también esa música de las esferas, cuando ya tiene una cierta edad, que está más cerca de ese plano. O también le puede pasar a un niño de pocos años de edad, aunque no lo pueda expresar, que escucha cosas que tienen que ver con ese plano. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el yo, con la esencia. Por eso se te caen las lágrimas. Eso es lo que hay que aprender. Esta música tiene que ver, en este caso el arte, tiene que ver con una participación del yo humano. Tiene que ver con la participación del espíritu humano. ¿Sí?
Voy a ver si puedo compartirlo ahora.
A
A
ver.
ver. Dime, Jimena, si se escucha, ¿sí? No se escucha. No sé por qué no se escucha. Bueno, no se escucha. Bueno,
¿Se ve? ¿No se escucha?
sí, se ve y no se escucha. Bueno, no, le intenté. Nosotros lo escuchamos, pero no puedo sacarlo al aire. Bueno, será en otro momento que vamos a compartir otras obras para que todos lo puedan deleitar también, porque tenemos varias obras. Ahora, este año hay tres conciertos que también todo el coral está contento porque, bueno, cuando hay conciertos también es como que se pone en marcha todo lo que uno ha trabajado durante el año. Y bueno, ya los voy a ir invitando para que puedan acercarse también.
Con todo esto es una síntesis, todo lo que hablamos. Hablamos del arte, hoy estaba dedicado al arte. Hablamos de la arquitectura, que era el cuerpo físico. Hablamos de la escultura y todo el modelado, que era la forma, que se traía en plano. Hablamos del color, como algo que tenía que ver con el alma, que cada uno tiene que descubrir. Y hablamos ahora de la música y del ritmo, que es lo que vos estás mostrando, de cómo te emociona o te llega en profundidad. Ahí tenemos las cuatro áreas que nosotros podemos tener que producir. En la eurritmia se trabaja todo esto, se moviliza el cuerpo, ¿sí?, para que realmente uno vivencie en la profundidad el arte.
Bueno, Roberto, muchas gracias. Nosotros ya tenemos que ir dejando el programa, y con este lema o este mensaje de Marcel Proust, que dice así: el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos ustedes. Gracias, Jimena. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 16 horas Argentina, en esta tierra como escuela.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.